El siglo XX ha supuesto para el arte un proceso en el que incluso ha quedado afectado el propio concepto de arte. Hablaremos del conceptual, Povera o Land Art. En la última parte del siglo XX se empezaron a revisar todos los conceptos heredados, incluso el de vanguardia. La profesora Sagrario Aznar nos acerca a este complejo mundo del arte en el siglo XX. Ana Ventureira le hará la entrevista.
Hoy a la profesora Sagrario Aznar, profesora de Historia del Arte. Gracias por acompañarnos un día más, profesora Aznar.
Gracias a ti.
Vamos a hablar de los nuevos comportamientos artísticos del siglo XX. Y bueno, cuando miramos el arte de los últimos años del siglo XX, lo primero que nos llama la atención quizás es la enorme cantidad de cambios que se han producido, cambios que han afectado a diversos ámbitos, incluso al propio concepto de arte, ya que, por ejemplo, los artistas hacen muchas más cosas que simplemente pintura o escultura. ¿Cómo comenzó este proceso de cambio?
En primer lugar hay que recordar cómo después de la Segunda Guerra Mundial la capital artística mundial se traslada a Nueva York, se traslada de Europa a Nueva York, y allí en Estados Unidos el arte que se impone es el expresionismo abstracto, un arte puramente americano, hecho por pintores decididamente americanos, en el sentido de radicalmente norteamericanos, en el sentido de que imponen un arte o hacen un arte que no tenga ninguna deuda con el arte europeo anterior, con toda la historia, en realidad con toda la historia del arte europeo, ¿no? Pensando que quizá toda esa historia cultural de Europa es la que había llevado a Europa a la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Una desviación, y entre comillas, de ese expresionismo abstracto fue el informalismo en Europa. Sin embargo, contra el discurso neorromántico que planteaba el expresionismo abstracto y que planteaba también el informalismo, y digo neorromántico porque imponía un modo de entender al artista con claras deudas, con la idea de genio artístico que se trabajó durante el romanticismo y con la idea del artista como un vidente, que ve más de lo que los demás ven y que está en el mundo para mostrar a los demás cosas que ellos no son capaces de ver, o del artista como una especie de chamán. Bueno, pues contra todo este discurso neorromántico de la inspiración y del artista que planteaba el expresionismo abstracto, reaccionó por un lado el pop art con Andy Warhol a la cabeza y con su apuesta por los más medias y por un arte aparentemente frívolo, ¿no? Y por otro lado, también reaccionó lo que se llamó la abstracción pospictórica, un movimiento artístico que proponía una pintura abstracta muy fría, muy impersonal, en la que no se podía ver la huella del pintor, una pintura que parecía o tenía la apariencia de estar casi hecha a máquina, ¿no? Con un color plano, brillante y muy ordenado. Es el tipo de pintura que hacen artistas como Fran Stella, por ejemplo, ¿no? Que el alumno puede ver en las unidades didácticas. Es el momento de la estética formalista pura y dura, del arte que no habla más que de sí mismo y que no hace ninguna referencia a otras categorías de la existencia, como puede ser la política, la vida social o problemas del ser humano. Es una pintura intransigentemente limpia, intransigentemente metódica, y que solo, insisto, se ocupa de la pintura en sí misma y de la calidad de la propia pintura.
Quizás, profesor Aznar, un planteamiento tan hermético y tan cerrado de la pintura se nos antoja que podría acabar reduciendo de alguna forma el margen de la creatividad de los pintores, ¿no? Tendrían que estar mucho más constreñidos.
Claro, evidentemente, ese es uno de los problemas de esta categoría, de este movimiento artístico, porque se produce toda una teorización alrededor de una supuesta pureza absoluta de la pintura, que es la que ellos están buscando, que en realidad si se acata, si los pintores la acataban al pie de la letra, les ataba de pies y manos, ataba de pies y manos su capacidad de crear, de producir obras originales. Sin embargo, toda esta depuración del arte, toda esta depuración de la pintura sí tuvo una consecuencia importante en uno de los primeros movimientos que van a avalar o que van a estar incluidos en lo que hemos llamado los nuevos comportamientos artísticos, ¿no? Que es el minimal. El minimal es un movimiento que ya de entrada empieza trabajando con la pintura y la escultura, pero desdibujando los límites de la pintura y la escultura. En una pieza minimal no está claro si es pintura, si es escultura, puede parecer las dos cosas, puede ser simplemente una, puede ser una instalación, pero trabaja siempre con volúmenes geométricos muy simples, muy estandarizados y repetidos, ¿no? Buscando, como buscaba también la abstracción postpictórica, la máxima pureza en las formas.
Y de esta tendencia no se escapa ningún movimiento artístico, quiero decir, en este momento que se preocupan solo por la forma, son todos tan formalistas, no hay ninguno que escape a este formalismo.
No, empieza a haber cambios y cambios muy fuertes, sobre todo a finales de los años 60 y fundamentalmente a partir de mayo del 68, a partir de la revolución del 68, ¿no? En este momento es cuando, por ejemplo, entra el conceptual a dar un giro radical a todo el modo contemporáneo de entender el arte, no a la forma artística, sino a todo el modo contemporáneo de entender el arte, de entender lo que es arte. El conceptual, por ejemplo, tal y como su nombre indica, le entiende el arte como concepto, es decir, valora mucho más la idea, el proyecto de la obra, que la formalización de la obra, que la construcción, el hecho de que la obra sea llevada a cabo. Esto les importa bastante poco. Les importa muchísimo más la idea, el proyecto de la obra. En sus textos, por ejemplo, Joseph Kossuth, que es el primer artista teórico propiamente conceptual, él presenta una idea en la que ve el arte como una presenta el arte como una tautología, es decir, como un metalenguaje según el cual la validez del arte depende únicamente de sí mismo, va más allá de toda verificación empírica, es decir, depende mucho más de la idea de la obra que de la verificación de la obra.
Vamos a profundizar un poco más en ello. En Kossuth, por ejemplo.
Pues mira, Kossuth, por ejemplo, desde el principio establece una separación muy clara entre estética y arte. Él no considera que las dos cosas sean lo mismo. Es decir, una separación muy clara entre percepción, que tiene que ver con los sentidos, y concepto, que tiene que ver con la idea, que tiene que ver con el intelecto. Y entonces Kossuth llega a la conclusión de que la pérdida del valor estético en una obra puede favorecer, y que de hecho favorece, la reducción del arte a lo mental, del arte a lo puramente intelectual, que es el camino que a Kossuth le interesa. Por ejemplo, para él una obra de arte era siempre una propuesta intelectual. Si el alumno ve en las unidades didácticas la obra Tres Martillos, bueno, que en realidad él titula Uno y Tres Martillos, hace muchas obras de este tipo, con martillos, con sillas, con diferentes objetos. Son obras que se realizan a partir del año 65, pero que las realiza a lo largo de mucho tiempo. Pues en esa obra, un objeto cotidiano, el martillo, se presenta en tres niveles diferentes de percepción. Por un lado está el objeto real, un martillo casero. Por otro lado está la fotografía de ese objeto, o sea, una fotografía de ese martillo casero. Y por otro lado presenta la definición de ese objeto en el diccionario, una fotocopia ampliada y colgada en la pared de cómo se define martillo en el diccionario. Por este procedimiento que siguió Kossuth, incluso el texto del diccionario pasa a ser un objeto, y porque desde el momento que está colgado de la pared, por fuerza. Y al situar en un plano, sin ninguna jerarquía, las tres versiones del martillo, la versión visual, la versión lingüística y la versión real, digamos, del martillo, las tres versiones sin jerarquía, Kossuth nos hace reflexionar sobre los objetos del arte y sobre la representación y sobre la jerarquía de los metalenguajes que utilizamos permanentemente. Es decir, de alguna manera cuestiona la jerarquía de la lingüística, la cuestiona o la potencia, según lo quieras ver, y reflexiona sobre la capacidad que tiene el arte de realmente representar los objetos, o de presentar los objetos más que representarlos. El martillo real, la fotografía del martillo y la definición del martillo son tres modos al final muy diferentes de concebir el propio concepto de martillo, entendiendo concepto de martillo como lo entendía Platón, ¿no? Como la idea platónica de martillo, de un objeto ideal. Como veis, el artista está cada vez más desinteresado por el aspecto material de la obra, le importa bastante poco, considera el taller como un lugar de estudio y valora únicamente el arte como idea, con todo lo que se supone de negación del material, de conversión de la sensación en puro concepto intelectual y, desde luego, de nuevas exigencias perceptivas hacia el espectador. El espectador tiene que funcionar de otra manera, tiene que trabajar de una manera diferente delante de estas obras. El conceptual es, desde luego, el primer movimiento que rompe radicalmente con el modo contemporáneo de entender el arte y del que van a ser herederos la mayoría de los movimientos artísticos siguientes, ¿no? Empezando por el Povera o el Lana Art.
Bien, recordamos a nuestros oyentes que hablamos con la profesora de Historia del Arte de aquí de la UNED, con Sagrario Aznar, sobre los nuevos comportamientos artísticos del siglo XX. En este marco del siglo XX, tecnológicamente rico, encontramos el arte povera. ¿Qué es el arte povera, profesora Aznar?
Pues el arte povera es, en principio, un heredero inmediato, un heredero muy temprano del arte conceptual. El calificativo povera, que es evidentemente italiano, alude, significa pobre, y alude a la cualidad de un arte que es tecnológicamente muy pobre, es decir, que utiliza materiales y medios francamente pobres en un mundo que es tecnológicamente muy rico y que es tecnológicamente cada vez más rico. Por eso tiene una tendencia muy clara a emplear elementos extraídos de la naturaleza o elementos extraídos de la realidad social, colchones, cosas que se encuentran en la basura, sillas, lo que ellos consideren que necesitan, y los medios utilizados en la exposición de la obra, en el planteamiento de la obra, también son lo más sencillos posibles. Normalmente trabajan con instalaciones. Por eso el pobre, a la limpieza, a la estabilidad y a la neutralidad del minimal, opone materiales corrientes y muy groseros, muchas veces sucios, que en ocasiones incluso son efímeros, no pueden funcionar siempre y se deterioran con el paso del tiempo, lo que también significa dentro de la obra que no son pasivos, es decir, que están siempre actuando dentro de la obra y que son capaces de expresar por sí mismos un contenido energético. Estamos hablando, por ejemplo, de materiales como puede ser los árboles, troncos de árboles que varían con la temperatura, la hierba, que evidentemente varía también con el tiempo, la grasa, que varía con el calor, o el hielo, exactamente igual. Ellos los usan constantemente en obras que cambian a lo largo del tiempo de exposición. Al separarse también tanto del minimal en el planteamiento formal de la obra, en el tipo de material utilizado y en el modo de presentarlo, el povera es el primer arte que vuelve a tener un acercamiento a lo político.
Hablamos de elementos extraídos de la naturaleza y no nos alejamos de ella, porque también el Lana Art tiene algo que ver con esta tendencia, una tendencia también del siglo XX. Vamos a adentrarnos un poco en el Lana Art.
Bueno, pues mientras el povera hemos visto que recogía elementos de la naturaleza para utilizarlos en obras que al final se presentaban en galerías o en museos, el Lan lo que hace es trabajar en la naturaleza misma, es decir, lleva la acción del arte hasta la misma naturaleza, interviniendo activamente en ella, como es el caso de Smithson, por ejemplo, y su muelle en espiral, ¿no?, realizado en un lago en el desierto de Utah, y que el alumno puede ver también en las unidades didácticas. Los materiales que empleó Smithson en esta enorme obra fueron el agua roja, que era un agua roja por la presencia de algas marinas, el agua sobre el que él hace la espiral, las rocas blancas de sal y el basalto negro que encuentra en las orillas del lago. Esta obra se puede ver desde tres puntos de vista. Se puede ver desde el aire, se puede ver desde el suelo y se puede ver desde el interior del propio muelle en espiral, porque se puede pasear hasta el final. Desde el aire, por ejemplo, en un avión, tú divisas la totalidad de la obra a gran escala, ¿no?, lo que nos permite apreciarla dentro del paisaje en el que Smithson inserta la obra. A nivel del suelo, la obra se percibe mucho más aislada del conjunto total y mucho más de acuerdo con la escala humana, ¿no?, por lo que el muelle se engrandece en relación a nuestro punto de vista, nos parece mucho más grande. Y desde dentro de la espiral la obra nos envuelve y solamente la puedes percibir de una manera fragmentada, ¿no?, de manera que no vemos en ningún momento la espiral, sino que solamente vemos fragmentos de barro, cristales salinos, rocas y agua. Tres puntos de vista que, bueno, están muy bien pensados por parte de Smithson, porque nos dan la idea de lo que pueden ser nuestras diferentes posiciones con respecto al universo, ¿no?, con respecto a cómo lo miramos todo, cómo nos posicionamos y cómo juzgamos dependiendo del punto de vista desde el que miremos algo.
Bueno, de sus palabras deducimos, profesor Aznar, que en esta última parte del siglo XX casi todas las formas artísticas se están revisando de una manera u otra, de una manera crítica, por cierto, todos los conceptos heredados, ¿no?
Absolutamente todos, incluso el propio concepto de vanguardia, que todavía en los años 60 a muchos artistas les parecía un concepto intocable, ¿no? Para todos estos nuevos artistas, el proyecto moderno, que se fundaba en el conocimiento racional y en la autonomía estética, todos ellos tenían la impresión de que no había dado los resultados apetecidos. Teodor Adorno, por ejemplo, uno que es uno de los principales teóricos en este momento y que es una persona muy consciente del papel jugado en el movimiento moderno, en todo el proyecto moderno por la razón, ya llamó la atención sobre la importancia que el arte tenía en este panorama y a la vez muestra la dificultad que tiene el arte para reconciliar los dos ámbitos, el de la razón y el de la intuición, dos ámbitos que a lo largo del siglo XX se han dado la impresión de que se han ido convirtiendo cada vez en más irreconciliables. El proyecto moderno concede al arte un papel muy importante, las vanguardias históricas, estamos hablando, mostrar lo que no puede ser dicho, ofrecer a nuestra percepción lo que el lenguaje racional, discursivo, argumentativo deja necesariamente fuera, proponer modelos de vida que no asuman que lo cotidiano es unilateral y así impulsar su transformación. Pero ¿qué pasa? Que el proyecto moderno fracasó. Y fracasó, Teodor Adorno en esto ve muy claro que fracasa por culpa del interés del arte por la forma. Es decir, las vanguardias artísticas estaban excesivamente interesadas en la forma del arte y no tanto en el concepto de arte. Adorno, que era una persona muy inteligente, además de comprometida, se dio cuenta que después de Auschwitz, después de lo que había pasado en Auschwitz, el arte no podía, evidentemente, seguir trabajando solamente con formas. Tenía que empezar a trabajar con conceptos y tenía que, sobre todo, que empezar a trabajar con el ser humano cada vez, con un ser humano cada vez más deshumanizado.
¿Podríamos decir, profesora Aznar, entonces, que estas tendencias del siglo XX... Bueno, se trata de arte abiertamente político, contestatario, es un arte comprometido, es un arte social, individual, es más bien social?
Es todo, es un arte desde luego absolutamente político, pero es político en lo individual, en lo cotidiano, en todo lo que afecta al sujeto contemporáneo. No es político en el sentido en lo que lo fue el arte en los años a lo mejor 60 o 50 en el que, o 40, en el que el arte tenía una ideología de partido a la que se debía de alguna manera, ¿no? En este caso los artistas se separan completamente de las ideologías de partido y prefieren trabajar desde lo individual, pero lo individual es social. Hay que recordar la frase famosa, ¿no?, de las feministas en el 68, de lo individual es político, lo personal es político. Para la posmodernidad el arte de la vanguardia insisto, no había sabido cumplir sus objetivos más profundos y además había sido claramente incomprendido por amplios sectores de la población, hasta el punto de que tuvo que batirse en retirada cuando comprobó que no era capaz de llegar a la gente, que no era capaz de alterar la historia real por mucho que recurriera al compromiso, a un supuesto compromiso, un cacareado compromiso que luego realmente no se veía en las obras. Era más de palabra que de obra. El arte de la posmodernidad, sin embargo, desde la crítica al sistema, desde sus intentos por desestructurar el sistema desde cada una de las bases de ese sistema, pretende llegar al individuo contemporáneo para entender al individuo contemporáneo y para permitir también que el individuo contemporáneo de alguna manera se entienda a sí mismo como un sujeto inmerso en un sistema de estrategias de poder que deben ser permanentemente criticadas, permanentemente desestructuradas y ante las que hay que tomar unas posturas profundamente individuales pero solidarias. En este sentido, por ejemplo, teóricos como Michel Foucault han sido fundamentales para toda la producción artística de los últimos años, ¿no?, como para el arte feminista, por ejemplo, pero no solamente para el arte feminista.
Efectivamente, comentaba usted, lo individual es político, decían las feministas. Y el arte feminista ha sido una de las aportaciones más importantes en este momento. ¿Qué papel ha jugado esta tendencia y está jugando quizás?
Ha jugado un papel fundamental porque ha servido para muchos movimientos y para muchos artistas ha servido de guía. ha jugado, es una de las aportaciones más importantes y precisamente es de las más importantes por esto, por cómo ha sabido entender el arte. El arte feminista es uno de los primeros que desde posiciones heredadas del arte conceptual, es decir, desde posiciones postconceptuales, insisto, en las que no importa tanto cómo se ejecuta la obra, sino la idea de la obra, el arte feminista ha sabido desestructurar todo el sistema jerárquico que rodea al individuo contemporáneo en todos los ámbitos: educación, social, lenguaje, roles, etcétera, en absolutamente todos los ámbitos de la vida cotidiana, pero no para hacer una propuesta como cabía esperar a lo mejor en una primera generación feminista, no para hacer una propuesta de cómo deben ser las cosas, sino simplemente para poner en evidencia que vivimos en un sistema claramente dirigido por el hombre, pero por el hombre occidental, por el hombre blanco, por el hombre heterosexual y por el hombre de clase media, es decir, por una clarísima minoría de la población. A partir de esta propuesta de desestructuración feminista de los papeles sociales, el espectador es el que debe decidir por sí mismo qué actitud cotidiana va a adoptar. Y lo mismo que pasa con el arte feminista sucede con otros muchos temas que el arte está planteando ahora mismo de modo constante, ¿no? Como por ejemplo la pobreza, la violencia, la inmigración, la política, el poder, etcétera. Insisto en que Michel Foucault es uno de los teóricos más influyentes, porque es uno de los teóricos franceses que ha impulsado, uno de los pioneros en impulsar todo un análisis crítico de la construcción de nuestra sociedad, pero incluso de la construcción histórica de nuestra sociedad. Entonces, los artistas están trabajando en el fondo con los mismos modelos teóricos y con los mismos planteamientos teóricos que muchos sociólogos, que muchos filósofos o que muchos politólogos.
Bueno, pues ya para acabar, comentábamos antes fuera de micrófono que íbamos a hacer unas brevísimas orientaciones de cara al examen para los alumnos matriculados en Historia del Arte. Vamos con ellas.
Bueno, es que además esta es especialmente importante porque el examen cambia. El examen cambia, debéis tener en cuenta a todos los alumnos que pasáis a hacerlo en una hora en vez de en hora y media. Es decir, calculad muy bien el tiempo. Nosotros desde luego hemos ajustado el examen al tiempo que vais a tener, y el examen va a consistir en dos preguntas cortas, no temas, dos preguntas sobre temas que aparecen en las unidades didácticas y que además en el examen os hemos pautado para que no tengáis la tentación de iros por los cerros de Úbeda y perdáis ahí el tiempo, sino que os centréis en exactamente lo que se os pregunta. Y luego vais a tener, como siempre, cuatro láminas para comentar tres, aunque todos sabéis que podéis comentar las cuatro en las láminas, y debido al ajuste de tiempo que tenemos, yo os aconsejo que si sabéis la lámina que tenéis delante, la contestéis rápidamente sin perder tiempo en ir haciendo un acercamiento. Si vosotros sabéis que esos son las Meninas de Velázquez, pues las Meninas de Velázquez, siglo XVII, pintura barroca española, y punto, y se acabó. Y si no lo sabéis, entonces sí que ir aproximándola a todo lo que podáis a un movimiento artístico y a una fecha determinada. Irla aproximando, por favor, a base de características para que veamos que, aunque no controláis la obra, si sois capaces de ver por lo menos el movimiento. Y también pediros, aunque os parezca muy insistente, pediros que en los temas, las preguntas cortas, os ajustéis a lo que os dicen las pautas. Y nada más, desearos muchísima suerte a todos.
Muy bien, pues atentos a estas pautas, a estas recomendaciones, como decimos, todos los alumnos matriculados en Historia del Arte. Gracias, profesora Sagrario Aznar, por este repaso breve pero muy apasionante por los nuevos comportamientos artísticos del siglo XX. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros.